Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lugwell Morrison y Olga López en Marilyn Manson. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a vuestra corte. Y bueno, ya sabéis que en la semana anterior tuvimos que ausentarnos. Hicimos un poquito un especial para cubrir la ausencia, pero bueno, hemos aprovechado para preparar bien este programa. Y bueno, ¿cuál es este programa? Bueno, ya lo habéis oído en la presentación. Vamos a hablar de Marilyn Manson. Sí, nos gusta. Nos gusta que nos cancelen. Y sí, nos gusta este músico. Pero bueno, sí, nos vamos a arriesgar a que nos cancelen. Pero bueno, este programa yo quería hacerlo desde yo la semana anterior, la pasada temporada. Ya cuando hice Rock Fondi, ya pensé en que también me apetecía hacer programas sobre Marilyn Manson y Alice Cooper. Pero bueno, se fue retrasando, hemos tenido grandes visitas, grandes colaboradores, grandes temas, y lo fui retrasando, y ya cuando ha llegado, bueno, un cierto escándalo que ha vuelto a poner, vamos a decir, en el candelero, como diría la sociedad Mazagato, ha puesto de nuevo a Marilyn Manson, pues hemos visto que era la oportunidad para hablar del tema. Y bueno, y para ellos, pues como todas las semanas, pues tengo para acompañarme a Olga López. Buenas noches, Olga. ¿Tú también quieres que nos cancelen?
Hola, buenas noches, amigo de Radio Universo Literario de la Corte Bizarra. Buenas noches, Lu. Pues nada, pues tú verás el tema que has elegido, porque es aquí un poco peliagudo. Y no, pues a ver, había que elegirlo porque probó mucha música de Marilyn Manson. Y sí, llega un momento en el que estuvimos hablando en su día de algún otro cantante como Rob Zombie. Y llegaba el momento, pues porque era de Marilyn Manson, ¿no?
Sí, sí, me gusta que repitas lo que yo ya he dicho. Está bien.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, sí, yo creo que era el momento y vamos a hablar de Alice Cooper o hablar de Marilyn Manson. Y bueno, pues el primero va a ser Marilyn Manson, de las dos, va a ser como segundo dentro del trío de artistas que tenemos en el
campo. No hemos hablado, ¿no?
No, ¿sí? nos falta. Yo quería hablar de Alice Cooper y último de Marilyn Manson, pero he dicho, como ahora se ha puesto tan de moda por ciertos sucesos que le han puesto de nuevo ahí en el cadalso, pues bueno, pues hablamos de Marilyn Manson. Y bueno, hemos tenido dos semanas para prepararlo, hemos repasado su biografía que salió creo en el año 99 o en el 2000, que es La larga huida al infierno, hemos repasado pues mucha información, hemos tenido nuestro tiempo y queríamos un poco, de alguna forma, que hablar del tema, bueno, como se puede decir, con consistencia y con datos.
El libro es del 98, pero bueno, bueno.
Bueno, el 98 lo escribe en el 98, pero creo que aquí en España.
Bueno, aquí en España sale cuando sale.
Sale en el 2000, por eso yo me acuerdo en mis tiempos salvajes ver el libro en el AFNAC.
Pues empieza, Lu, vamos.
Pues bueno, danos un poquito de datos de básicos, de dónde nació.
Luego no digas que no te dejo hablar.
Sí, sí, no te preocupes. Tú primero da los datos de fechas, que son las que yo llevo peor.
Bueno, Marilyn Manson realmente se llama Brian Hugh Warner, ¿vale? Que nació el 5 de enero del 69 en Ohio, bueno, la ciudad es Canton.
Canton, Ohio.
Es el hijo único de Barbara Warner, que su madre falleció en el 2014, y de Hugh Angus Warner, que falleció en el 2017. De ascendencia inglesa, alemana e irlandesa. ¿Y qué más te cuento? Pues que,
bueno, y también, según él, su madre procede de los indios Sioux.
Bueno,
pero bueno,
cada uno que diga lo que.
Pues hombre, decir que él se crió, más o menos cerca de los abuelos maternos. Bueno, no, tampoco pues, estoy muy seguro, pero sí que él tiene pasos largo tiempo con los padres de su padre, o sea, sus abuelos paternos, y con su primo Chuck. De ahí viene la famosa anécdota, bueno, de quien haya estudiado un poquito, haya tenido curiosidad sobre este cantante, la famosa anécdota de su abuelo. Está lo que siempre ha repetido.
Es que el abuelo es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, luego es cierto que él ha dicho, o una época de su vida, que se dio cuenta de que había repetido los mismos parámetros que su abuelo. Su abuelo fue una persona que de repente, pues, había... digamos que, bueno, había una anécdota familiar que él se entera después de hacer el descubrimiento de lo que hacía su padre en el sótano.
¿Su padre o el abuelo?
Perdón, su abuelo.
Ah.
Sí. Tío, a veces también tengo lío con las familiares. Cosas de no tener familia. El tema es que, claro, él hace el descubrimiento que hace en el sótano de su abuelo. Y va a contarle a los... Bueno, va a compartir su descubrimiento con sus padres y ellos pues le cuentan la anécdota de que su padre, después su abuelo...
¡Oh, madre mía!
Su abuelo, después de tener un accidente, al llevarlo al médico, bueno, esto que te corta la ropa, descubrieron que tenía... Llevaba debajo lencería femenina. Él mismo dice que, bueno, él... Pues igual que su abuelo en el sótano, él ha jugado con... elementos sexuales, juguetes sexuales, él ha coqueteado, de alguna forma ha dado a entender, bueno, más bien, el mundo del sexo, el bestialismo, no que él lo haya practicado, sino que él, de alguna forma, lo ha utilizado dentro de su imaginería, en vídeos y tal, y él llegó ya a un punto, también ya a él reconoce haber llevado lencería en el escenario, lencería femenina. Y bueno, él ciertamente luego con los años ha reconocido que se llegó a convertir. Después de sacar el Anticristo Superstar, tuvo una crisis de personalidad y reconoció que, bueno, que él, de alguna forma había repetido los parámetros de este personaje, de su pasado que era su abuelo.
¿Te cuento un poco más de los colegios o no?
Sí, bueno, es cierto que estudia en un... Sí, en... ¿Cuál es su alma madre?
Por eso, date cuenta que su madre asistía a la iglesia episcopal, mientras que su padre era católico. Entonces, por eso, asistió a la Heritage Christian School. Y lo que se queja mucho Meredith Manson, que lo dice en el libro, es que ahí enseñaban a los niños la música que no debían escuchar.
Bueno, se queja de muchas otras cosas. Bueno, también... Se queja de que, bueno, de que como en Estados Unidos es muy dado, hay que tener en cuenta que son casi todo, el número de católicos es muy pequeño. Casi todo lo que hay en Estados Unidos son las sectas que eran expulsadas de Inglaterra, Inglaterra, Holanda y demás, en el siglo XVIII y XIX, y que venían y se montaban una colonia allí en Canadá, el caso de los franceses, en las costas de lo que es actualmente Estados Unidos, el caso de los ingleses, y ahí, pues como ya incluso muchas de estas, bueno, ciudades, colonias entonces, ciudades actualmente, como Maryland es la tierra de María, porque fueron una secta religiosa de estas que la fundan. Entonces, ahí en Estados Unidos hay un montón de sectas, de episcopalianos, puritanos, y casi todos son pastores. O sea, todos vienen del anglicanismo, por lo tanto, no existe el voto de castidad. El pastor tiene familia, tiene hijos, normalmente muchas veces familias numerosas. Por lo tanto, no, la religión allí, casi, ahí se da mucho que un padre sea anglicano, o sea, episcopal, o cualquier, el otro miembro sea cristiano, ortodoxo, etcétera, dependiendo, bueno, claro, de dónde hayan venido, de dónde sean descendientes y demás. Claro, él explica que realmente no entra a este colegio religioso como porque sus padres sean religiosos, sino él entra porque la educación pública en Estados Unidos es muy peligrosa. O sea, en Estados Unidos el miedo que hay a que tú, si tú puedes tener dinero, si tienes dinero para pagar a tu hijo un colegio privado, lo pagas. porque hay un miedo tremendo a los colegios públicos, porque en los colegios públicos hay armas, hay normalmente, como puede entrar cualquiera, ahí puede haber, pues eso, el matones, drogadictos y tal, y es cierto, los hay, incluso hay muchos colegios públicos que se ponen arcos, que ya en los 80, 90 se empezaron a poner arcos magnéticos para pillar a los alumnos que fueran con armas. Aquí en España creo recordar que hubo un caso que fue el Isabel la Católica, que no sé si era de aquí de Madrid, que también empezó a poner, puso también un arco magnético para cuando pasaran los alumnos. Pero todavía no hemos llegado al punto aquí en España de que la educación pública sea tan peligrosa, pero ahí en Estados Unidos sí. Hay un miedo tremendo a que tu hijo vaya a un colegio público. Cosa que sí, al final Manson sí fue. Los últimos años de instituto los hace en un colegio público. Pero bueno, ciertamente lo que ocurre en este colegio público es que, claro, aquí tiene mucha presencia el pastor. Bueno, la figura está, ¿cómo los llaman? A estos que salen en la televisión. A ver si te acuerdas tú, Olga.
No sé.
Bueno, estos que salen en la tele hablando de Dios y tal, incluso algunos haciendo milagros, tal, tienen mucha presencia en estos colegios públicos, muchas veces privados, quiero decir. Entonces, claro, es lo que se queja, de que les obligaban a ir a especie de charlas en las cuales se hablaba del apocalipsis, de, bueno, y él incluso habla de una profesora que a él le citaba sexualmente, y que era la más dura, en este aspecto, porque era la que más hablaba de que iréis al infierno si escucháis rock, si hacéis esto, si os masturbáis, si tenéis relaciones fuera del matrimonio, pues el infierno está aquí. Bueno, también depende de, muchas veces, ya lo explicamos cuando hablamos de Ligoti, que hay muchos de estas sectas, o llamémosle cisiones de la religión católica, que consideran que la gente ya está elegida, quienes van a ir al cielo, que van a ir al infierno, pero bueno, les gusta mucho la apocalipsis. Ya él, de alguna forma, esto le afecta, le da miedo. Él es una persona, es un niño que nace con mucho miedo a la oscuridad, tiene muchos miedos. También es cierto que su padre fue, es uno de estos americanos que volvieron con estrés postraumático de Vietnam. Además, su padre era piloto de helicóptero, de los que echaban el herbicida de la gente naranja. Y claro, él, ciertamente, también otra cosa de su infancia que cuenta mucho es que él, como hijo de una persona que había manejado este herbicida tan peligroso de la gente naranja, estaba obligado a ir a cada año a unas convenciones donde de alguna forma les hacían pruebas, controlaban, porque la gente naranja con los años se observó que produjo mutaciones muy graves, incluso de niños que nacían sin piernas, sin brazos, deformados y tal. Entonces él cuenta que no, gracias a Dios, su padre ni él tuvieron problemas. Es cierto, su padre tiene una dolencia cardíaca que le ha heredado, que le provoca taquicardias y que le va a costar muy caro con el tiempo cuando empieza con los consumos de droga, pero que no exactamente, no lo que hace realmente es intentar que le echen de ese colegio porque no lo soporta. Entonces pues empieza a coquetear, pues eso, que ¿por qué me pueden echar del colegio? Pues porque me gusta el rock. El rock de los 70, hay que decir que es Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple y demás. Entonces ahí también se une su pasión por Dungeons and Dragons, este juego de rol que aquí en España es más conocido, la serie de televisión, que el juego en sí, pero mucho la unión de Dungeons and Dragons y el rock, mucho tiene que ver también este grupo de los 70, estos grupos de rock de los años 70-80, británicos, incluso alemanes, como el Warlock, donde que jugaba mucho con la estética de lo fantástico, Tolkien, dragones, princesas y demás. Entonces, pues mucho, el primer contacto que él tiene con el rock es este. Luego, pues
bueno, el caso es que luego se fue a la Glenoak High School y se graduó en el 87, y luego ya se trasladaron a Florida, a familia, ¿no?
Sí. Pero bueno, él para entonces también ha tenido los primeros contactos con drogas, con el satanismo, con el ocultismo y demás.
Allí en Florida estudió periodismo y luego hacía artículos para una revista, ¿no?
No, estudia en Florida, por el lado del Lerd, cuando se traslada en el 87, empieza a estudiar periodismo y teatro. El periodismo sí, luego le sirve para buscarse sus primeros trabajos y incursionar, uno, en el mundo del rock, porque él empieza a entrar en revistas que musicales.
Sí, era Parse 25.
Lo que le permite de alguna forma contactar con, bueno, incluso con...
Bueno, ahí gente. Conoce al Trent Reznor este, ¿no?
Sí, conoce a Trent Reznor.
De Nine Inch Nails.
Sí. O sea, hay gente que dice uñas de 9 pulgadas, hay gente que lo compara, dice que eso hace referencia a las 9 pulgadas de los clavos de Cristo.
Que luego hablaremos de Trent Reznor.
Bueno, Trent Reznor ya hablamos
No, pero digo, la relación que luego tiene para sus álbumes con Trent Mason.
Hay que decir que Trent Reznor no es la primera vez que hablamos de él en la Corte Bizarra, ya que fue el recopilador fue el encargado de la banda sonora del Cuervo, de la película El Cuervo.
Sí.
Y bueno, sí, ahí contacta con Trent Reznor, pero también contacta con Flea. Él tiene una anécdota que cuenta que cuando entrevistó a los Red Hot Chili Peppers, Flea le hizo la vida imposible. Le cuenta la anécdota principalmente, sí, lo contó en alguna entrevista.
Con lo que sepas que Flea compró
un
montón de sus obras artísticas.
Sí, y Flea le dijo al año, claro, el Flea lo leo yo y dice, pero ¿de verdad yo fui malo contigo? Joder, pues lo siento mucho. Y le compró los cuadros.
Sí. Que luego hablaremos también, si nos da tiempo, a la etapa artística pictórica de Marilyn Manson, sus exposiciones.
Pero bueno, hay que decir que eso, él ya había entrado un poquito en contacto con el rock, había entrado con las drogas, con el alcohol, ya allí en Canton, Ohio. Y aquí, pues, principalmente lo que va a entrar, gracias a su trabajo como periodista, es con el mundo del BDSM, a través de un artículo que a él le apasiona. Hay que decir que él ya había escrito, él como escritor ya había hecho sus pinitos siendo adolescente, escribiendo cuentos y poemas para Night Fear, una revista de esta dedicada al mundo del terror, que bueno, publicaba para historias de sus lectores, pero también publicaba, y él allí muestra algo muy muy curioso, porque según parece, cuentan que Stephen King escribió algunas declaraciones un poco ofensivas hacia Marilyn Manson, pero él nunca ha dicho que le guste Stephen King, sino que siempre ha mostrado un gran interés y amor por la literatura de Clive Barker, un gran santo patrón para la Corte Bizarra. Y bueno, él ya había hecho pinitos como escritor ya para esta revista de terror y demás, pero aquí lo que le permite un poco este oficio, este trabajo como periodista, es entrar y conocer a una estas dominatrix, y él queda muy incluso publica el artículo entero, lo publicó en su autobiografía La larga huida al infierno, y bueno, y ahí ya nos contó un poquito de cuenta tal como le fascinó un poquito todo lo que él va viendo. Él hace un artículo donde, claro, le da voz a esta dominatrix, que más o menos desmitifica prácticamente lo que es la escena BDSM, quitándole toda la oscuridad, incluso contando que esta dominatrix, el dinero que le daban sus esclavos, ella lo guardaba en una cuenta para cuando los esclavos decidían abandonarla, darles su dinero.
Y luego, lo que ya todos sabemos, que la mayoría de los esclavos eran gente, altos ejecutivos, alta gente de posición, que se citaba, pues eso, siendo sometidos, ¿no?
Sí, claro, ellos se dominaban en el mundo laboral y, claro, necesitaban eso, soltar toda esa carga, claro. Dejándose dominar o convirtiéndose en sumisos. Y bueno, todo esto, él de repente deja el periodismo por una simple razón, es que él de repente se da cuenta que él quiere ser quien esté al otro lado, porque se aburre de hacerle preguntas, incluso empieza a dar cuenta que las preguntas se las está haciendo a sí mismo, no a la estrella del rock que está hablando.
Y ahí forma una banda, ¿no?
Sí, ya él, no, es que empiece, forma una banda, él tiene la idea de formar una banda. Él que empieza ya la ha empezado ya por un lado a visitar los locales de góticos,
sí.
pues empieza ahí a listar a gente que él va conociendo allí en esos locales. Allí conoce al futuro Madonna Wayne Gacy, conoce al futuro Daisy Berkovic, y bueno, como bajista, el primer bajista es un compañero, un amiguete suyo de las clases de teatro, que no dura mucho y que bueno, luego se lo da, el puesto enseguida lo ocupa un chico que más o menos él había visto en estos locales, y creo se llama Brad, no me acuerdo ahora el nombre de guerra que lo utiliza dentro de Marilyn Manson, pero bueno, que fue de los primeros que se lo largó él, porque creo recordar que, bueno, en mitad del segundo, el LP que hay entre American Portrait y Antichrist Superstar, tiene como 40 sobredosis, se vuelve insoportable.
Entonces allí a los 20 años en Florida crea la banda que se llama, ¿cómo se llama?
Marilyn Manson y The Spooky Kids. O sea, algo así, la traducción sería Marilyn Manson. Y los chicos inquietantes, es que la palabra Spooky es como creepy, claro. Creepy, es como...
Pues yo creo que se dio cuenta que el título era muy largo y lo... Y
no,
lo...
No es que se dio cuenta, cortó. Llega un momento, ellos empiezan a actuar como a Marilyn Manson, a Spooky Kids, pero es igual que más o menos que muchos cantantes antes. Incluso Alice Cooper, al principio era Alice Cooper Band, porque Vincent Fornali... No era Alice Cooper era el grupo. Luego él se quedó con el nombre. Aquí en este caso él empieza y deciden. Claro, la estética al principio hay que decir, mucha gente que empieza a ver alguna grabación casera de estos conciertos. Él, en el 89, cuando empiezan, estamos hablando del momento en el que estalla el grunge. Pero al mismo tiempo, Manson, ellos son góticos, pero son los góticos norteamericanos. El gótico es ahí que ocurre como el punk americano y el punk inglés. El punk americano eran los Ramones. Chupa de cuero, vaqueros, botas. El punk inglés era Sex Pistols.
Pero es que date cuenta que cuando está con era... las Spookies, él llevaba un look muy punky, muy con muchos colorines.
Claro, sí. No, es muy colorido porque evidentemente estamos... Claro, porque es que el gótico en aquel momento, el goth metal, bebe mucho del glam metal, de los Motley Crue. Entonces, y también estamos hablando de la época grunge, está abriéndose paso este movimiento grunge desde la costa oeste. Entonces, es un poco mezcla muchos, mezcla las medias de rejilla de los Motley Crue con los pantalones rotos de los grunge. Sí. Y es una estética como muy de mezcla, incluso la música de América de este momento, él mismo dice que él realmente lo que empieza a poner música es, él empieza a escribir o tirar de sus poemas, de los poemas que él recitaba ahí en lo que se llaman noches de micro abierto, las pocas noches de micro abierto que encuentra ahí en por el lado del de él. Entonces él les pone música con los chicos y ya está. Para él, la primera canción de la cual él va a sentirse orgulloso va a ser Cake and Sodomy, que es una de las mejores canciones que va a tener American Portrait.
American Portrait. Ese es el primer álbum que hace, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a escucharla mientras un poco vamos a hablar de antecedentes y de
lo que... la pinchan.
Sí, a ver si...
Sí. Y luego, caso es que luego en el 92 es cuando... Ah, esa creo que está sonando.
Sí.
En el 92 es cuando se recorta el nombre a Marilyn Manson, sin más,
sí,
¿no?
Porque hay uno de sus primeros representantes y le indica al grupo que, claro, un nombre tan largo no va a vender. Entonces lo recortan a Marilyn Manson. Hay que hablar ahora un poquito de por qué Marilyn Manson. Pues es porque directamente él dice... que ellos vienen un poco a hacer romper con el sueño americano, y el sueño americano tiene su cara buena. Bueno, quiero decir, él de alguna forma quiere mostrar la hipocresía del sueño americano. Por un lado, la novia de América, que fue Marilyn Monroe, por otro lado, el hombre que mató al movimiento hippie. O sea, se considera que tanto los asesinatos de Taylor Bianca, ordenados por Charles Manson, como lo que ocurrió en Almond, en el concierto de los Rolling Stones, mató al movimiento hippie. Todo el verano del amor se va al infierno, ya en el 68, 67.
Este álbum, el portrait of an American Family, está producido por
Tren Reznor y grabado en la casa donde murió Sharon Tate, sí. Pero bueno, es que todos los miembros van a repetir lo mismo.
Sí.
Una belleza, iba a decir americana, pero es mentira. Una belleza y el apellido de un asesino. Tenemos Madonna Wayne Gacy. Madonna, por evidentemente la señora Ciccione, y Wayne Gacy por el señor John Wayne Gacy, el payaso poco. Este señor que lo mismo entretenía a los niños vestido de payaso, que luego los ahorcaba mientras se los follaba. Tenemos Daisy Berkowitz, es por el hijo de Sam, y por, pues una belleza, no sé, ¿quién sería?
Pues el disco este que salió en el 94, que es el primero, pues la verdad es que se dio bien, porque vendió medio de 1 millón de copias, sí. Luego fue certificación de oro a disco vendido, y bueno, fue distribuido por la compañía esta,
sí, Lotte Records, el sello de, sí,
el sello de personal de
es el primer grupo que sale en Nothing Record, que era el sello que montó Trent Reznor. Llevaba ya muchos años de carrera, ya en los 80 había sacado sus primeros discos y tal, y bueno, él considera que bueno, en aquel momento pues él quiere apadrinar a Marilyn Manson, él le ha caído bien después de entrevista, incluso algunos encuentros que tienen, pues se caen bien, se creen que pueden hacer algo más, pero hay que decir una cosa, Marilyn Manson no inventa nada, o sea, hay que decir que todo este atrezo poner cruces y tal, ya lo había visto, ya lo había hecho Martin Gore con Display Mod en el disco Master and Servant, o los conjuntos y proyectos de Genesis Pet Alright, cuando se inician los primeros momentos de lo que es la música industrial, con esos happenings donde aparecían maniquís con cabeza de cerdo crucificados y se hacía performance en las que mientras se tornaba la música del grupo, pues se veía, se hacía una performance en la cual aparecía el maniquí con esta cabeza de cerdo crucificado y ellos señalaban de mierda, de semen, de todas estas cosas. Entonces, a ver, Manson no inventa nada, él ya viene un poquito de eso y de todo lo que es el shock rock, porque al principio lo que Manson mezcla lo que es lo que se llamó el industrial rock o el gótico industrial, porque ellos al principio se consideran banda de gótico, de música gótica o de goth metal, pero bueno, con este sonido industrial que le confiere, claro, evidentemente el ser producido por Trent Reznor, pero él no inventa nada, incluso el propio Alice Cooper, cuando ve por primera vez a Marilyn Manson, le dice que es un impostor porque solo está repitiendo lo mismo que hace, pero es que al fin y al cabo Manson, todo lo que está haciendo ya lo ha hecho otra gente antes. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay en Manson? Bueno, yo creo porque de alguna forma al aglutinar todas estas cosas, él se vuelve creíble. Porque de alguna forma, bueno, sí, Genesis Pet Alright se quedó siempre en la contracultura. Alice Cooper siempre fue, le gustaba ir con los teleñecos y era más comercial.
Sí, pero vamos a ver, esa imagen así que ya más oscura, donde utiliza la ortopedia, el maquillaje.
Sí, pero bueno, pues eso todavía no.
Eso es el siguiente disco.
No, eso es cierto, de aquí empieza a ser un poquito oscuros. Pero hay una cosa muy punk, simpática. ¿Sí? En la portada de American Portrait es que yo de alguna forma ahí veo mucho también de cierta atracción que tiene Manson hacia un grupo que es de la costa oeste, que eran los rarunos. Vamos a llamarlos los rarunos del rock alternativo tipo. O sea, era algo así como coges a los Red Hot Chili Peppers, pero haz los rarunos. Y eran los James Addiction. Los James Addiction, tienes el Nothing Shocking, donde ya vemos esa portada con dos fenómenos de feria, esas siamesas que están con el cabello ardiente, pero es que tú coges Ritual de lo Habitual y ahí ves ese, que yo no recuerdo si es antes o después del American Portrait, creo que es antes, es del 92. Ritual de lo Habitual es del 92, y ahí ya vemos una portada en la cual hay muñequitos de plastilina. Creo recordar que era el señor Perry Farrell, la famosa Jane y la novia de entonces, creo la novia de Farrell o el señor Perkins, que era el batería de la banda. No recuerdo muy bien quién es el tercer muñequito, pero que ahí vemos lo mismo que vemos en la portada de American Portrait, que es tres muñecos de plastilina sentados en lo que sería un salón de una familia normal, algo góticos. Pero bueno, también es cierto que él tira mucho también, en ese primer disco, tira mucho de lo que es cultura pop. Porque tenemos la Mystery Machine, que hace referencia a la Mystery Machine de Scooby-Doo. Y ahí el quien quiere ver en Wrapped in Plastic, el tema Wrapped in Plastic, una referencia a Twin Peaks, que fue una, la serie apareció en el 90-91, pero realmente él ha explicado muchas veces que la serie Wrapped in Plastic trata sobre estas familias que quieren aparentar, bueno, que de cara quieren parecer perfectas y tal, pero que por detrás, debajo del plástico con el que forran o quieren proteger sus sillones, hay basura, hay cosas oscuras. No tenía nada que ver con la Laura Palmer envuelta en plástico, como han querido ver muchos. Hay que decir que no solo yo tiro mucho de la biografía, sino también tiro del libro Desmontando a Marilyn Manson, de un autor, no me acuerdo, el autor ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero él tiene además dos libros, es cultura gótica, dos libros dedicados a la cultura gótica, y otro más al metal extremo. Y bueno, y además también, como Manson es miembro de la Iglesia de Satán, creo recordar. Y bueno, que es un libro bastante, bastante curioso, desmontando, porque ahí es donde todas estas referencias de la cultura pop vienen. Bueno, cultura pop, literarias, vienen muy bien explicadas. Para quien quiera acercarse, yo creo que es más fácil encontrar Desmontando a Marilyn Manson que La larga huida al infierno, que está descatalogada. Y ahí pues viene todas estas referencias, claro, que aparecen en American Portrait, del Dr. Seuss, Roald Dahl, Kenneth Anger también, viene de, bueno, casi todo. ¿Quién era Anton LaVey? Bueno, viene todo, para quien si tenga algo de curiosidad. Pero de aquí viene mucho, 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 de alguna forma, la cultura pop. La cultura pop que está muy presente, incluso con dibujos dentro de del cuadernito de Scooby-Doo con los ojos que ponen LSD dentro de los ojos, cosas así. Muy, muy curioso. Y luego, claro, tendríamos, siguiendo esto de cultura pop, ya tendríamos el segundo disco, donde hay un cambio. Bueno, perdón, el LP, que es Smells Like Children, donde el empieza. Se mantiene un poquito eso de ser oscurito, empieza a aparecer el material de las prótesis, ortopedia, todo sí. Él empieza a coleccionar objetos de ortopedia y demás, pero es que ahí está la portada, es todo un misterio, es muy curiosa.
Sí, luego también el maquillaje y joder, la puesta en la escena, que esa interacción con el público, sí. Tipo a la Iggy Pop, ¿sabes?
El Iggy Pop es una figura que se... de la que se nota que ha vivido mucho.
La lanzaría, como has dicho tú, de origen de Motley Crue y todo eso, sí. Rollo.
Pero en la portada aquí mucha gente quiere ver al señor Willy Wonka, y no es Willy Wonka al que está imitando Manson. El mismo nombre lo indica, quién es el olfateador de niños. De Chile, de Chitty Chitty Bam Bam, una novela de Ian Fleming, que Roald Dahl, el autor de Charlie en la fábrica de chocolate, adaptó al cine con Dick Van Dyke y demás. Creo que la película la produce Disney y demás. Y ahí está el personaje del olfateador de niños, del Child Smelling.
¿Y qué encontramos dentro de este álbum? Porque este álbum fue platino, vendió un millón de copias vendidas.
Exactamente, aquí viene el gran pedo. Vamos a llamarlo el gran tema, por el que empieza a petarlo ya Marilyn Manson, que es la versión del tema de Eurythmics, que es Sweet Dream. Bueno, decir que...
Y aparece hasta en MTV y pega gran petardazo.
También pega el petardazo porque el single empieza con Manson vestido de novia a lomos de un cerdo. Y ya, esa es la primera ya imagen de choque. luego se empiezan a mezclar
si uno ve el videoclip de Sweet Dream, por ejemplo, la que está sonando ahora mismo, claro, se lleva, o sea, el choque del público contra con esta imagen que representa el grupo, sí, o sea, es ese no, romper
ahí, exactamente, ellos ya meten lo que es la imagen oscura,
hombre,
imágenes muy chocantes, como está el hilo del cerdo, el lomo del cerdo vestido de novia. Pero no es solo el único versión que va a meter este EP, que no es un disco, es Smells Like Children, es un EP. Aquí ya viene también el Rock and Roll Nigger, el negrata del rock and roll, de Patti Smith, que bueno, hay mucha gente que tiene como se utiliza la palabra nigger, que es negrata, palabra en principio despectiva para la raza, para los afroamericanos. Luego ha venido a referirse, en este caso, viene a referirse a todos los oprimidos. Entonces, es como el rock and roll de los oprimidos. De Estados Unidos, pues bueno, ciertamente él hizo la prueba, le intentaron, la gente demócrata, una serie de políticos demócratas, le intentaron impedir que tocara esta canción en un concierto, tuvo que traerse a un amigo suyo afroamericano y cantarla con él, pero es idiota, esto no se utiliza la palabra, esta palabra se utiliza en Niger, pero igual que John Lennon, tiene una canción que es The Woman is the Nigger of the World, la mujer es la negrata del mundo, porque si le indica la palabra nigger, aquí ha perdido el concepto de afroamericano para referirse a el esclavo, el oprimido y demás. Pero bueno, y luego también otro tema que luego él mete, que luego fue a la banda sonora de la película Carretera Perdida, es la de I Put a Spell on You, una versión del tema I Put a Spell on You, que bueno, entonces era de Screaming Jay Hawkins de los años 50. A día de hoy hay versiones de todo, de Joss Stone junto a Jeff Beck, incluso una versión de, hablando ya de Sweet Dreams, de, ay, no me acuerdo cómo se llama la cantante, bueno, la cantante Eurythmics, para la banda sonora de esta película infecta que es 50 Sombras de Grey.
Y llegamos al 96, ¿no?
Sí, llegamos ya al 96, porque
es la primera trilogía, por así decirlo.
American Portrait es del 94, el EP sale en el 95, y en el 96 ya saca su primer proyecto gordo, su proyecto más ambicioso.
Es Antichristo.
Es Antichrist Superstar.
Coproducido por Trent Reznor y Dave Ogilvy.
Sí. Bueno, el tema, hay que decir, este disco es considerado junto a Hollywood el mejor de la carrera de Manson, y el título hace tanto referencia a Jesucristo Superstar, la ópera rock de Jesucristo Superstar. Al fin y al cabo, Antichrist Superstar es otra ópera rock dividida, cuenta una historia partida en tres partes, porque el número tres es muy importante. En la portada aparecen, en la contraportada aparecen tres miembros del grupo. El disco se parte en tres fases que corresponden, evidentemente, como hemos dicho, hace referencia a dos cosas. Una es a Jesucristo, la otra es al Anticristo de Nietzsche. El superhombre de Nietzsche tiene tres fases. El camello, que se correspondería a la primera fase, que él llama el gusano. El león, que él llama el ángel o el ángel mariposa, y en Nietzsche es el niño y él llama a la bestia, el anticristo. Porque él considera que la historia del anticristo superstar es desde el momento en que el gusano, que es un chico que vive en una sociedad futurista, donde el estado está poblado por locales de striptease, donde las chicas bailan con la boca cosida para no morder y arrancar de un bocado la polla a los ejecutivos que a su alrededor se están masturbando viéndolas bailar, y demás. Y luego ya, pues este gusano acaba convirtiéndose en una mariposa ángel en la segunda fase del disco. Creo que eran tres temas, no me acuerdo ahora mismo cuántos temas componen cada fase, pero bueno, más o menos eso. Y luego ya finalmente la tercera fase del disco, que es la del anticristo, él lo que él dice, bueno, él no es ningún salvador, sino que viene a destruir el mundo, que es lo que se merece este mundo de hipócritas, de personas, como dicen en el tema de Beautiful People, que es de la primera fase.
Se convierte
en mundo, sí, un mundo donde si eres diferente, si no eres de la gente guapa, de la gente bella, algo que viene de la época hippie, se consideraba que la gente bella era la gente top, pues aquí, si no eres de la gente bella...
Sí, y sobre todo se convierte en un crítico radical contra la sociedad americana.
No, no, ya, desde el principio, él había sido aquí, un crítico.
No, pero aquí es más exacerbado, o sea, es algo... Bueno, me encanta ese tema, por cierto.
Sí,
es el
tema favorito del propio Manson.
Sí, y luego sobre todo la estética que ya se gasta aquí, sí, con sí. La tez pálida, el maquillaje asimétrico que lleva, su lentilla blanca, ¿vale? Ese eyeliner de sombra negra en los ojos, y la estética tan bizarra que perturba al espectador, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que gusta, realmente.
Hay que decir que Manson, además de haber tenido como... haber sido tenido ropa o llevado ropa diseñada por Vivian Westwood, la gran madrina del punk, también ha basado mucho de su estética tanto en Jean-Paul Gaultier como en Alexander McQueen, que es conocido sobre todo por el sufrimiento, lo bizarro, la expresión del sufrimiento, lo bizarro, en todos sus desfiles.
O sea, Alexander McQueen es que son destroyers, o sea, son destroyers de la moda, o sea...
Hay que ver, hombre, desfiles suyos que acababan con una modelo cubierta de polillas,
o de sangre
y demás. Él ha mortificado mucho ese tipo. Pero él lo coge como mucho como modelo a Magín, a Jean-Paul Gaultier. A Vivian Westwood sí está demostrado que le diseñó ropa para esta época. Entonces él lo que hace principalmente en esta época es esto, acaba convirtiendo en verdad, realmente, en un ogro. En el logro necesario para esta sociedad tan hipócrita, tan puritana que es la norteamericana, tan llena de esa doble moral. Él ya lo había hecho, ya en los espectáculos de su inicio ya había sacado a chicas que parían encima de planchas de tablas de planchar, luego sacaban el aborto y se lo ofrecían a la tele envuelto en una bandera nazi, porque él decía que la tele se estaba convirtiendo en una especie de dictador, que servía para mantener a tontos a la gente. Hay que decir que Manson es un gran lector, es un intelectual realmente. No. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta hasta el año 2002.
No, y date cuenta también de la simbología que ya lleva este disco, por ejemplo, con el ese rayo de Lucifer, esa simbología de la cábala, de la alquimia... que simboliza un poco lo que es el tipo del anticristo, o sea, ya está utilizando ese tipo de simbología.
Lee a Crowley, lee a Nietzsche, lee a mucha gente y eso se nota en el disco.
Sí, es que el disco lleva un rayo que hay para abajo que significa Lucifer cuando es expulsado y iba cayendo desterrado al infierno, ¿sabes?
Sí, bueno, y él incluso lo convierte en una especie de símbolo nazi dentro de sus propios espectáculos.
Sí, bueno, eso también viene un poco más adelante con Mecánica de Ánimas. El tema más nazi, más...
El tema nazi ya lo trata en este tema. Y sale en este... ¿Cómo se llama? El último tour de la... No, el último tierra de la Tierra es el de Mecánica de Ánimas. Dios muere en... Bueno, es el único DVD que él tiene en directo. Es el que viene a la gira del anticristo y ahí ya se ven imágenes donde él subida a un púlpito imita un discurso de los nazis y viene con el símbolo este de del rayo y tal.
Perfecto, en esta época también se hace productor de una banda que se llama Jaco Hill, que le ayudó a ponerse el nombre y luego también toca con ellos la guitarra como en una canción que se llama My Cat. Y los ayuda un poco a escribir las letras de ese álbum, de uno de los álbumes que lanza ese grupo, Jaco Hill.
Sí, bueno, también hay que decir que esta época también le sume, de repente le provoca una gran crisis, porque este disco ya lo graba en Nueva Orleans. Él es una persona que dice que esta ciudad mitificada por los vampiros de Anne Rice, por el vudú, por el Mardi Gras. Él dice que la temporada que pasó en Nueva Orleans para él fue asesina. Acabó con toda su inspiración.
Sí, que daba asco hasta los sándwiches estos de cangrejo. Sí,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él, además, él empieza a ver que el grupo está demasiado sumido por las drogas. Hay que decir que ya este es el primer disco en el que literalmente sí que oficialmente aparece quien es digamos que los Beatles tenían a McCartney y Lennon, los Rolling tenían a Richard y Javert, pues al final Marilyn Manson tiene a el señor Jordi Swart, Twiggy Ramírez y Marilyn Manson. Entonces, claro, aquí ya aparece el bajista Twiggy Ramírez. Hay, no se sabe hasta qué punto las grabaciones del Antichrist Superstar están hechas por Dennis y Berkowitz y cuáles por John Cinco. Evidentemente está su amigo Madonna Wayne Gacy, aquí sigue, pero el puesto es a Dani Lucas, porque hay que decir que no hemos dicho que él al principio empieza tocando con una batería eléctrica al estilo de Sister of Mercy. Del grupo Sister of Mercy, pero que ya cuando llega la época de Portrait of an American Family, él ya tiene a Sarah Lee Lucas tocando, que es quien toca en Nightmare Like Children y en su primer disco. De aquí ya no, en el Antichrist ya toca Ginger Fish, cuyo nombre pues surge de Ginger Rogers y de el abuelito caníbal Albert Fish. Ese hombre que dijo, me comí el culo de su hija, murió virgen. Me comí el culo de su hija con zanahoria, murió virgen. Pero solo porque yo lo quise.
Bueno, casi vamos a hacer una hora de programa. No queda todavía. Pero vamos a seguir hablando de Mechanical Animals, ¿no? Que es la siguiente.
Este disco es el primer disco que hace inspirado por un amor. Estamos hablando de Rose McGowan, la actriz que fue conocida, saltó a la fama por la serie Embrujadas.
Bueno, Mechanical Animals, ahí se cambia un poco la estética, aparece con ese cabello rojo.
Sí.
Que
interpreta
que
un personaje, ya no es el anticristo. Hay que decir que todos estos tres discos, que son el anticristo, Mechanical Animals, Hollywood, forman parte de una trilogía que se hizo al revés. El último capítulo es Anticristo, y el primero es Hollywood, y el de en medio es Mechanical Animals, y aquí inventa un personaje que es Omega.
Y bueno, y sobre todo la portada, que es esa intersexualidad que demuestra, esa falta de identidad de género, y bueno, vuelve un poco más a un rollo glamuroso en cuanto a la estética.
Sí, de alguna forma él, incluso en su propia estética, hace referencia a los músicos del glam de los años 70.
Sí.
Entonces, claro, en este momento, pues él, creo que hay que decir que el gran tema, el primer tema que yo escuché por primera vez de Marilyn Manson, The Dope Show, pues ya es una carta de presentación de Mechanical Animals.
Sí, y luego, bueno, también, yo creo que está sonando por ahí, la simbología en Mechanical Animals, como te he dicho, el alfa y el omega.
Sí,
es lo fundamental.
Evidentemente la depresión, la crisis de personalidad que sufrió y de la que, bueno, consiguió salir, y por eso salió Anticristo Superstar al final, porque es cierto que no he dicho de que los músicos de su banda pues se dedicaban a drogarse, y entre ellos él, que con Trent Reznor empieza una muy mala relación, ocurre un montón de perrerías, no sé, hasta que él tras pasar varias sobredosis se puso y empezó a producir el disco.
El vídeo de Dog Soul fue nominado a los Grammy como una de las mejores actuaciones.
Sí. Bueno, pero es eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alpha representa a ese Marilyn Manson que de alguna forma se rompió y fue más sensible. Incluso él cuenta que lloró, grabó Torniquet llorando. El tema Torniquet de Anticristo Superstar lo grababa llorando. Entonces, Omega es ese paso, ese cantante alienígena al estilo Ziggy Stardust, y Alpha es ese Marilyn Manson roto que salió de Anticristo Superstar. Y bueno, también hay que decir la simbología que tiene el número 15 constantemente en el disco.
¿Cómo se escucha más? Seguimos, avanzamos.
Sí, bueno,
con Hollywood. Bueno,
hay que decir,
antes de Hollywood,
hay
que decir lo que pasó.
1999.
No, doy fechas. El 20 de abril
de 1999. Sí, en 1999 pasan dos cosas para Marilyn Manson.
Eso es.
Una es la tragedia de Columbine.
La matanza de la escuela secundaria de Columbine.
Y la otra es que se estrena Matrix y se decide que el single que se va a sacar de la banda sonora de Matrix sea un tema sacado de Mechanical Animals, que es Rock is Dead.
Entonces ahí, pues bueno, pues más caja.
Claro. Directamente se dice aquello de la televisión es Dios. Oh, Dios, está en la televisión. That is in the TV. Y bueno, es un tema...
¿Esto sale en Matrix?
Sí, sí, no, es el single. No sé, bueno, antes...
Pues no me acuerdo ya de Matrix.
Es que en aquella época las bandas sonoras se sacaban como película inspirada, banda sonora inspirada, canciones que salen o que inspira la película tal. Entonces se da mucho eso.
O sea, que Matrix es del 99, madre mía.
Sí.
¿Ha llovido ya?
En el 2019 se hizo 20 años, sí. Y bueno, todo esto de repente ha pasado el Mechanical Animals, que todavía dura hasta casi el año 2000, con sus giras y tal, The Last Tour on the Earth, el famoso DVD de The Last Tour on the Earth, que marca la banda, esta gira. Pero de repente, Manson, desde sus redes sociales, aparece un día con la cabeza afeitada, o aparece una imagen de Manson con la cabeza afeitada, y anuncia que se prepare, que llega la primera parte de la trilogía, tercera parte de la trilogía,
bueno,
que va a ser Hollywood.
Sí, pero antes de Hollywood, decir que lo de la matanza de Columbine lo vas a explicar
lo vamos a explicar, pero ya para después de Hollywood, o durante Hollywood.
Durante Hollywood.
Que de repente él quiere ya preparar él ha tratado lo que es el sueño americano, lo que es la transformación, la hipocresía del mundo de Estados Unidos y del mundo en general en Anticristo Superstar. Ya ha dicho cuál sería la solución. En Mechanical Animals ha tratado el famoso, la mitología estadounidense de la fama y tal, incluso la muerte y el asesinato de Kennedy, que ya es mitología estadounidense. Y con Hollywood va a tratar el tema de las armas, de la violencia.
Eso es.
Intrínseca. La doble moral estadounidense del sexo. Sexo no, pero sí podemos mostrar, incluso enseñar a disparar a nuestro... Mostrar matanzas en televisión, o sea, películas violentas de televisión, incluso enseñar a nuestros hijos a disparar.
Es que realmente lo que se dice es el amor a las armas, a Dios y al gobierno. Es lo que critica también en la letra de sus canciones. Y sobre todo, aparece una simbología que es una cruz de armas, que es la crítica a la televisión americana que impone la violencia, ¿no? Como culto.
Sí, claro, porque está esta famosa enmienda de la Constitución que indica que todo americano tiene derecho a estar armado por si acaso los ingleses vuelven a invadirlos, que es realmente lo que pone la Carta Magna estadounidense.
Y Marilyn Manson se plasma como un mensajero dentro de ahí, con un símbolo alquímico, como un mensajero de Dios, que es andrógino, una evolución de él como un mensajero de Dios andrógino.
Sí, bueno, es Mercury, su tercer personaje es Mercury. Y bueno, decir pues esto, claro, él al principio era esa la idea, pero llega la tragedia de Columbine y ahí lo pone. Él también va, todo lo que piensa en Disponible Teen, el primer single del disco, ya ahí pone la esa. Pero ya el tema, que ya sale incluso en Bowling for Columbine, la película del señor Moore, es The Fight Song. Es el tema ya donde ya suelta ya toda su bilis sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que le estén culpando. Él incluso llega un momento que se encierra en casa, pues no quiere saber nada del mundo, porque no entiende que se le esté culpando
de la matanza de Columbine. Pero explícalo,
claro,
o lo explico yo.
Bueno, pero es que no hay mucho que explicar. Como todas las matanzas que hay en Estados Unidos cada dos meses, dos muchachitos vestidos con gabardinas, que podían haber sacado la película Matrix, que todavía no sé si se había estrenado o no, van armados con todas las armas que papá y mamá les habían regalado, graban un vídeo diciendo que escuchan a Marilyn Manson y que están hartos de que les hagan bullying en la escuela, entran un día en el sustituto y matan a 15, y matan
a 15 personas,
dando pie a películas como Bully de Larry Clark o Elephant de Gus Van Sant en aquella época. No es nada más y nada menos, si es que es.
Y lo que pasa que a Marilyn Manson le hicieron callar la boca, dijeron que no hablase del tema,
no,
y
no solo eso,
pronunciar, hombre.
La propia iglesia empezó a inventarse el mito de la secta de la gabardina y mito, o sea, que realmente fue un montaje de esto, de había, Manson se había convertido en el ogro necesario. Eso, esa figura en la cual tenemos, podemos echarle la culpa de todo. Lo que se han convertido mucho, después cuando Manson ha desaparecido, ha habido muchísimos otros que se han convertido en ese ogro necesario.
¿Sabes sobre la canción que tú estabas diciendo? Lleva una estética con una gorra plan militar, bueno, hay un...
Pero bueno, quizá yo creo que yo me voy a quedar con la declaración que hace la película Bowling for Columbine, cuando sale ahí con su maquillaje, con la raya, aquella, la raya azul, cruzándole la cara, y le pregunta a Michael Moore, ¿qué es lo que le diría? Si tuviera a los chicos de Columbine, murieron, abatidos por la policía, delante, ¿qué les diría? Dice, yo no les diría nada. Yo les escucharía, qué es lo que no han hecho, lo que no hicieron sus padres. Y ahí fue cuando Marilyn Manson dijeron, hostias, es que este tío no es un tío que berrea encima de un escenario. Este tío es un tío instruido.
¿Qué piensa?
Y ahí fue cuando empezó a salir como una persona, como un centro de inteligencia, en American Family Guy y en tantos otros sitios, pues se empieza a considerar que es un tío, que detrás de Marilyn Manson está Brian Hugh Wagner, que es un tío muy muy instruido, que tiene mucha cabecita y tal. Y bueno, pues decir que de esa época ya rompe con Rose McGowan. Rose McGowan ya por entonces ya es una estrella conocida, que ha salido han salido juntos en Jailbreak, el rompe mandíbulas, aquí en España se llamó Caramelo Asesino. Y bueno, que ya es una chica, va a salir en Planet Terror, va a salir en Conan el Bárbaro, bueno. Y él empieza una relación con Dita Bontis. Y en ese momento él coincide también con que esto se pone en moda. Porque ¿qué es lo que ocurre en el año 2001? En el año 2001 se estrena Moulin Rouge. Con un vídeo de Lady Marmalade, en el cual un montón de cantantes famosas salen vestidas como artistas del burlesque. ¿Qué es el burlesque? Pues es un estilo muy deudor del cabaret francés y al mismo tiempo de este movimiento tan americano que eran las pin-ups, cuyo gran exponente era Betty Page. Y bueno, pues él empieza a salir con Dita y Dita la...
Qué buena pareja hacían, ¿eh?
Sí, bueno, le...
Y bueno, y sobre todo ese refinamiento de la imagen que sufre Marilyn Manson con ella. Es un refinamiento de la imagen con esos sombreros, con esos trajes, esa... Una elegancia,
esa estética cabaret de burlesque y tal.
Me encanta, a mí me encanta esta pareja, me encantaba.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gran exponente de eso es, sin duda, el tema Mob Scene de su disco del año 2003, de Golden Age of Grotesque. Bueno, quiere decir, pues, ¿qué es esto? Pues él empieza, de alguna forma, recupera durante los vídeos esta estética del cabaret, del Moulin Rouge, de los cabaret londinenses de los años 20, pre-nazismo, bueno, él se corta el pelo a tazón. Bueno, hay un cambio estético que marca también ese matrimonio que tiene con Dita Bontis. Y bueno, pues aquí pues ya podíamos ver en el vídeo pues esto, esta estética, estas chicas bailando can-can. Bueno, claro, la cosa es que bueno, aquí ya vemos.
Mira, vamos, dentro de... Vamos a escuchar un poco la canción y la retomamos, ¿vale?
Vale. Yeah.
pues ahí estamos escuchando Mosfer. Sí. Estás hablando tú del burlesque, ¿no?
Sí, bueno, estaba hablando un poquito de lo que es de repente la coincidencia temporal en el que de repente Marilyn Manson se una a una moda, a un momento estilístico que está pegando muy fuerte en ese momento. Algo que se me ha olvidado comentar es que justamente aquí, en cuanto a España, también coincide con que empiezan a llegar las primeras, la famosa revista a través de, bueno, un conglomerado. Creo que era el Grupo Z, pues llega una serie de publicaciones, un sello de publicaciones que está con Saltos, que viene también con la revista Bizarre, y es cuando empieza aquí en España, de alguna forma llega el concepto del bizarro, o sea, ya no es la definición que hemos explicado mil veces, que de la RAE aquí en España era de valiente, bravo y tal, sino que ya aparece el concepto bizarre o bizarro como lo raro, el fenómeno de feria y demás. Y con esta feria, con esta publicación de alguna forma coincide también con este movimiento, que es el, porque bueno, en la propia revista vienen artículos sobre antiguas artistas de burlesque, que son entrevistadas, bueno, todo lo que era un poquito ese ambiente de lo que aún hoy en día son los fenómenos de feria, bueno, lo que antiguamente eran los fenómenos de feria, que a día de hoy pues está mucho más, bueno, de alguna forma se ve, de alguna forma forman parte de este ambiente del burlesque y tal, y bueno, venían entrevistas a estos artistas, bueno, llamémosle también alternativos o especiales. Y bueno, pues que eso es general, yo creo que es de repente el cambio que trae, o al que se une, The Golden Age o Grotex. Uh-huh. Que es un poco, pues eso, el traer el burlesque, el traer lo bizarro, aquí en Empire, donde ese concepto no existía. Yo creo que sin ese momento histórico de que Dita Bonti salta a la fama, a través de su matrimonio con Marilyn Manson, o más bien, sí, bueno, su matrimonio, ella ya tenía muchos años de trabajo en Estados Unidos, pero bueno, el tema es que de repente este boom, a través, ya hemos dicho, Moulin Rouge, la película tiempo después, justamente, habíamos dicho que Christina Aguilera salía en el vídeo de Lady Marmalade, pues justo en ese momento, en esos tiempos, Christina Aguilera junto a Cher, solo protagonizan la película Burlesque. O sea, que es un momento histórico en el cual eso salta, estos ambientes, estos espectáculos, esta recuperación del cabaret, y ese ambiente de artistas alternativos, bueno, de alguna forma se vuelve como, vamos a llamarlo, mainstream o de moda o algo guay, algo cool. Claro. Día, ¿no? Bueno, decir que de Golden Age of Grotesque, bueno, también va a incorporar una canción, igual que pasa con Mechanical Animals, para la trilogía Matrix, para el resto de las siguientes secuelas de la película Matrix, y bueno, es la que incorpora, es This is the New Shit, o sea, más o menos la traducción es, esta es la nueva mierda, y bueno, ahora la vamos a escuchar, el ambiente sonoro pega mucho con la saga, ciertamente es
muy eléctrico, ¿no?
Sí, no, es un sonido que de repente pega, es un sonido que de alguna forma ya se escucha dentro de la película, este tipo de sonido de... Yo no entiendo mucho de música, de cómo se hace, pero de alguna forma se traslada a la película.
Sí, lleva ese sonido de rememorar lo electrónico, sí. Tipo que lo que había en Matrix, que era muy futurista, ¿no?
Sí, bueno, ese tipo de instrumentos, ese tipo de producción, de alguna forma, pega mucho con el ambiente sonoro que se escucha durante toda la filmación de las diferentes películas de la saga. Bueno, la canción en sí es bastante, yo no sé, bastante pegadiza. Se gusta, la verdad, es una de esas canciones de Manson que resultan incluso, igual que pasa con The Beautiful People, igual que pasa con Rock is Death, con Death Show, que desde la primera a segunda escucha ya se te pega, ya es como guay, o sea, no hay temas que el de Manson que ciertamente pues pasa más desaparecido, pero este es de los que de alguna forma se te queda en el oído, en la cabeza. Y bueno, luego pues comentar que Manson, pues por aquella época ya había publicado un DVD CD en el año 99, que es de The Last Tour of the Earth, que pertenecería a la pertenece a la gira de Mechanical Animals. Y bueno, él ya tenía este disco en directo, pues le faltaba, evidentemente, lo que le suele todo artista, pues tiene que tener disco, los discos de estudio, uno, dos, tres discos en directo, y claro, como siempre, pues ya cuando ha pasado ya muchos lanzamientos, pues toca el disco recopilatorio. Y en el año, creo que es el año, no sé si es el 2003, el 2002 o el 2003, sale el disco The Very Best o Marilyn Manson. Bueno,
el 2003, es que el 2003 es cuando sale Grotesque. Entonces era sí, mejor un poquito después.
Bueno, a lo mejor al 2002, es que...
Claro.
Y aquí lanza como single un tema que había aparecido en, bueno, en la banda sonora de Esta no es otra estúpida película americana, que es un... La película es del año 2001-2002. Yo recuerdo que estaba yo en el primer año de universidad, así que... justo ahí, en esa época. Y bueno, pues es que es de... Era un ejemplo más de las bandas de canciones que introducía Manson y que no tenían por qué salir. De alguna forma no aparecían en sus discos. Ejemplo... Otro ejemplo, pues, podía ser el Highway to Hell, la versión de Highway to Hell que hace para Zero Conducta. Bueno, Zero Conducta aquí en España, Detroit Rock City, en el título original. O incluso la versión que hizo de The KKK to My Baby Away. O sea, el Ku Klux Klan me ha robado a mi chica, que hace para We Are American Family o algo así, el disco homenaje para de los Ramones. Y luego una versión, otro que tampoco ha aparecido en disco, creo, que es una versión que hace de un tema de Johnny Cash, que era la película, creo que se llamaba el 24 vida te queda de vida 24 horas o así, una película de ciencia ficción del 2017. Entonces bueno, pues es uno de estos temas que no aparecen en disco, y bueno, que en principio no iban a aparecer en disco, pero que aquí pues se decide después de un año lanzar como single de grandes éxitos. Y bueno, vamos a escucharlo. Se basa en la versión de Soft Cell, porque bueno, decir que es un el Tainted Love, perdón, se me había olvidado.
Sí, nada dicho.
Tainted Love,
es una magnífica versión esta de MLM.
Sí, bueno, estaba basada en la versión de Soft Cell, que al mismo tiempo era una versión de un tema de los años 60-70, que esto es de la, lo que se llama la Motown, y bueno, Motown o la alguna compañía estas que pudiera tener de competencia, pero bueno, el sonido, lo que se llama sonido Motown, las rones, las tantas y otras.
Vamos a escuchar desde fondo.
El vídeo era, pues eso, muy pegado mucho con la película en la que había aparecido, una fiesta de estar de instituto, con un Manson metido en un jacuzzi, ahí con gorreta, con gorritas y... bueno, muy rápido, ahí ¿cómo se llama? Puños americanos o muchos anillos, así, en ese estilo. La película, esto no es una otra película, esta no es otra, es una película americana, pertenece a un género que se puso muy de moda en aquel momento, después del éxito que había tenido la primera película de American Pie. Creo que entonces ya estaba haciendo se iba a estrenar la segunda, que era un poco romper con lo que eran las comedias de soft porn de los años 60, como Porky, La revancha de los novatos. En este caso, pues lo que ocurría es que pues era darle un giro, hacerlo más seria, menos, no sé llamarlo, cómo decirlo, es que como más maduras, como más sin que darles un sentido. Que no todo fuera el guión de persigo a la chica guapa, a la de tal, soy un perdedor, soy el típico chico que nadie ve en el instituto y perseguimos a las chicas. Bueno, iba a intentar romper un poco eso también. Creo recordar otra película llamada Alguien como tú, que también intentó dar un girillo basándose en My Fair Lady. Y bueno, el decir que durante este tiempo, pues bueno, Manson se ha casado con Dita Von Teese, como ya hemos dicho. se han casado, la boda la ha oficiado.
No lo digas.
El chileno Alejandro Jodorowsky, que ya sé que a ti te cae muy bien.
Estupendamente.
Y creo recordar en un palacio escocés o irlandés.
En un castillo, creo.
Un castillo, sí. Bueno,
ahí por todo
así. No. Sí, claro, evidentemente. Ellos simbolizaban ese glamour, ese lujo antiguo, que al fin y al cabo es también en lo que se basaba. Esto el grotesco, el burlesque. Es un poco también ese regreso a los años 20, 30, también un poquito.
Y luego ya saltamos a su otro disco, ¿no?
Y claro, todavía no. Hay un proyecto entre medias, ya que no hemos nombrado Jodorowsky, que, bueno, él con Jodorowsky había tenido un proyecto, que era hacer una película de la trilogía. Que había, o sea, la famosa trilogía de Anticristo, Mecánica del Animal, Hollywood, que iba a dirigir, él iba a escribir el guión y la película la iba a dirigir el Jodorowsky. Él es, Manson siempre ha dicho que es un gran fan del cine de Jodorowsky, además su película favorita es El Topo. Y bueno, pues al final ese proyecto no sale, pero luego el Manson durante estos años tiene otro proyecto, que es llevar, hacer una película sobre Lewis Carroll.
Ah, sí.
Y esta película recibe el nombre de Fantasmagoría, Vision of Lewis Carroll. Incluso hace alguno, empieza a rueda algunos junto a, bueno, directores, él rueda junto al, bueno, expertos, técnicos de imagen y tal, que habían trabajado para él en algunos vídeos, pero eran algunos teasers, esto que se llaman teasers.
Sí.
O sea, como lo que no son trailers, son un poquito más cortos, de segundos, y los cuales pues muestra un poquito un ambiente surrealista, muy decadente, muy parecido, yo que sé, a la intro de, no sé si habrás visto la serie esta de Pequeñas Mentirosas.
Sí.
En el sentido de que todo como muy camp, o sea, camp, o naif, pero al mismo tiempo surrealista, con esos, esa sensación vaporosa de las fotos de la época del surrealismo, de las hadas, las fotos de hadas y tal. Y bueno, al final él no va a poder hacer la película, pero él se queda como protagonista, interpreta a Lewis Carroll.
O sea que él hace, es protagonista, sí. Guionista y luego hace la música.
Sí, claro, la idea igual, bueno. En Hollywood la idea iba a ser la misma, lo que pasa que no iba a dirigirla. Aquí sí iba a lanzar a la dirección. Pero se la deja a Roger Avary, que era, ¿cómo decirlo? Es un componente más de lo que se ha llamado la Factoría Tarantino. Factoría Tarantino es una serie de jóvenes guionistas, ayudantes de dirección y demás. Y bueno, hay tres muy famosos. Está el señor Roger Avary, que luego hizo más películas. Está Eli Roth, hablamos de él el año pasado.
Qué grande, por favor.
Con el Gorno. Y luego hay otro chico que dirigió la película de El hombre de los puños de acero, hace ya muchos años, que también era un, incluso creo, llegó incluso a protagonizarlo o darse el mismo papel dentro de esa película. Y bueno, ¿qué es esto? Y bueno, yo no he visto la película, no vi la final de la película de Fantasmagoría, no sé, he visto algún tráiler. Es muy diferente, por lo que he visto, los teasers que hizo Manson son muy diferentes luego de lo que él salió. Se respetó el casting que había decidido Manson, que era de la modelo Lily Cole, que era una modelo así como muy, sí, con un rostro, un físico muy alienígena, muy especial. Y resulta que entre tanto, pues bueno, había una chica que lo estaba petando mucho y se le decide dar un papel. La chica era una de estas niñas, ¿cómo se puede decir esto? Son niñas actrices. Esto que los padres, lo que sé que se lleva muy hecho en Estados Unidos, de coger a tu hija y meterla a hacer publicidad en programas musicales y tal, que era Evan Rachel Wood, y que había debutado en el cine pues 2 años antes con la película 13 de Catherine Hardwick. Que bueno,
luego hizo Crepúsculo.
Sí, luego hizo Crepúsculo y entre medias de 13 y Crepúsculo hizo una película que a mí me encanta, no sé si la has visto, Los Amos de Downtown, sobre los pioneros del skate en Estados Unidos, que bueno, sí, tiene una pedazo banda sonora que bueno, a mí me flipó la banda sonora que tenía. Y luego también hizo Caperucita Roja con esta chica Amanda Seyfried. Y bueno, el tema es que la película en sí se pega, estaba también en un momento cultural pues muy muy indicado. Surge la señora en Italia, sale publicado los 100 golpes de Melissa Panadello, Catherine M, que bueno, ya es una señora ya mayor, saca sus confesiones sexuales en una gran editorial, bueno, que de repente es un momento histórico en el cual la mujer de repente explota y empieza a abrir sobre sus experiencias sexuales, sus inicios sexuales en cine, televisión, literatura. Y bueno, esto es un ejemplo, aunque un ejemplo un poquito, vamos a decir, que accidental, pues realmente era la necesidad de la coprotagonista de Van Rachel Wood. Bueno, ¿dónde me había quedado? Es que hemos tenido un momento de parón.
Sí, que la chica esta de Van Rachel Wood.
Sí, bueno, Van Rachel Wood, decir que, bueno, en realidad, la película, ella debuta en esta película, que realmente...
¿Es su primera película esta?
Su primera película, ella había actuado musicalmente y creo que algún papelillo había hecho por ahí. Según el dato, hay algo parecido a American Gothic, no sé exactamente... Pero debuta en este cine y debuta en una película que realmente se apunta a esta tendencia que estábamos diciendo de jóvenes que hacen público de alguna forma en televisión, series, principalmente en libros, sus inicios sexuales, muchas veces pues inicios sexuales...
¿Ella también lo había dicho, esta chica?
No, el tema no, el inicios sexuales muy traumáticos.
Claro.
Que nada de, bueno, no traumáticos, quiero decir, no... que me salga la palabra. Y demostrar que las mujeres tienen sexo no de princesas.
La normal.
La frase perfecta sería que Melissa Panarello dice: yo no busco un príncipe azul, busco un príncipe negro. Ella narra cómo participaba con apenas 12, 13 años, participó en bucaques, sexo oral y demás. Lo que quiere decir que de repente se rompe la idea esta de las princesitas y tal. Y lo que viene a ser Thirteen es, realmente es una historia real.
Claro.
Que es la de Nikki Reed, su coprotagonista, que junto a su madrastra, que era Katherine Hardrick, habían escrito un guión inventándose, y el personaje que hace a Nikki Reed, en vez de no se interpretaba a sí misma, sino que interpretaba a un conglomerado de todas las chicas que la habían llevado a ella, pues al consumo de drogas, al sexo en lugares públicos, sexo en grupo, toda una serie de...
Bueno, me parece muy fuerte la película esta.
De alguna forma, no, el estilo de... Es que Catherine Hardwick es más bien una ingeniera de producción, pertenece ella realmente... Directora no era, era como una técnica artística. Entonces ya tiene un estilo de rodaje que es como muy de videoclip, muy especial, muy propio suyo.
Eso que es en el año 2005 y ahí se conocen, ¿no?
Claro, en el 2005 ella entra, pues bueno, es una actriz que en ese momento está teniendo mucho boom, incluso hasta cierto punto de que ella luego se convierte en uno de los protagonistas del éxito de HBO, True Blood. Mientras está saliendo con él, pues bueno, también le sirve un poquito para lanzarse. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tanto Marilyn Manson que rompe el matrimonio. Hay que decir que rompe el matrimonio con Dita Von Teese porque Marilyn Manson conoce a esta chica y se enamora.
Claro.
Porque de repente ven en Rachel Levan Hoods como una... aunque se llevan 20 años, ven a una chica muy parecida. Muy parecida a él, una persona inteligente... metida en el mundo gótico, que es músico y ha sido música desde muy pequeña, que coquetea con las drogas, que tiene una idea del sexo como muy abierta. El problema que había tenido Manson, se había tenido en cuenta que Manson había sufrido abusos sexuales por parte de un vecino siendo muy pequeño. Y luego, pues como habíamos comentado, estaba el episodio de su abuelo, pero madre.
Tremendo.
Claro, el tema es que Manson, al principio, él empieza, cuando llega al mundo del rock y empieza con el... antes del mundo del rock, bueno, tiene sus primeros escarceos con el sexo y tal. bueno, algunos muy accidentales. Él no tiene ningún problema en su biografía de narrar eyaculaciones precoces, intentos de acercamiento sexual muy torpes y tal. Y es cierto que él llega ya un momento cuando, antes de convertirse en rockero, que ciertamente pues bueno, sufre un desengaño amoroso muy grande, porque él se enamora por primera vez de una chica gótica, una modelo, y esta chica se entera de que esta chica pues la estaba utilizando, y esto pues a él le había supuesto pues un golpe. Entonces él jamás tuvo una relación romántica. Sus primeras novias habían sido siempre chicas dentro del mundo gótico, y no era, bueno, era más atracción sexual que relación. Él nunca habla de un amor, o sea, habla de, bueno, acercamiento, cariño. La relación más larga que ha tenido hasta ahora es Missy, la chica con la que está desde el 92 hasta prácticamente el 96-97. Y bueno, pues él realmente, cuando se mete en el mundo del rock, ya empieza lo de las groupies. Y claro, ¿qué groupies puede traer un grupo con Marilyn Manson? Pues, que encima hace esos espectáculos donde hay sadomasoquismo, donde hay sexo simulado en escena, donde hay, bueno, hay como lo que se llaman performance y tal. Pues normalmente las chicas que estaban muy, muy, muy mal, muy, lo que a día de hoy las llaman, lo que hace a principios del 2000 se llamó emos, chicas que de alguna forma necesitan, están como deprimidas, tienen problemas emocionales, y mucha adolescente también. Claro, ¿cuál es el tema? Pues claro, él empieza a cogerle mucho gusto a esto del sexo ocasional, y bueno, el problema, ya llega un momento que él declara que considera que durante la gira no es infidelidad a tu pareja, y esa filosofía al parecer pues la mantiene, y Rose McGowan acaba abandonándole porque está hasta el culo de que él cada vez que sale de gira pues se acueste con otras.
Esa era Dita Montis
también. Dita Montis, llegó, la razón que dio cuando acaba su pareja es que él no era una persona madura, que es que ella no le interesaba el estar haciendo tríos constantemente. Claro, es que él llegaba y le decía, venga Dita, nos montamos un trío con esta chica. Y claro, decía, pues es que si no me montaba el trío, pues al rato me enteraba de que él se montaba el dúo. Entonces, claro, él, con esta de repente cambia la cosa.
Se enamora, ¿no?
Se enamora. Y el problema, claro,
¿y qué pasó?
Pues que realmente sí que es cierto, que hay mucha gente que ha narrado esta relación como que llegó un momento entre 2009 y 2010, que eso era la película Día de Vino y Rosas. Dos personas muy drogadas, alcohólicas, y llegaron a romper después de una discusión, luego volvieron porque se habían jurado uno al otro que iban a ir a desintoxicación, y al final pues bueno, ya hubo una ruptura en el año 2011 que ha sido definitiva. El tema es que esto da pie a que él en el 2007 saca un disco que es Eat Me, Drink Me, que ya es el siguiente disco después de The Golden Age of Grotesque, que es, bueno, hay gente que es mezcla conceptos, bueno, aquí tú y yo ya hemos hablado, que tú, según tú es vampírico, según yo pues son las canciones que se le habían ocurrido para Fantasmagoría.
Claro, es que de aquí mezcla la canción esta de Conejo Blanco, ¿no?
Sí, Are You My Rabbit, o algo así, sí. El tema, y luego también está esta que a ti te gusta, que es
I Was Your Vampire,
que lo hemos radiado muchas veces en La Corte Bizarra.
El caso es que ahí, si te puedo hablar un poco de la de los símbolos que aparecen,
sí,
en el disco hay un símbolo que es un corazón en espiral, ¿vale?
Que
viene de una película de los años 20 y simboliza el amor fallido y bizarro, ¿vale? Entonces, ese corazón se tatuaron tanto Marilyn Manson como Ewan en la muñeca, y quiere decir que si acaba su amor pues se acabarán en suicidio, o sea, se suicidan uno por otro en plan de amor.
Sí, creo que el concepto era que como se le habían hecho la muñeca, si se cortaba las venas, justo estaba puesto para que si te cortas las venas, porque bueno,
Claro.
Tú, es que cómo dar un detalle y decir cómo se cortan las venas realmente, es que...
Bueno,
el corte de las venas, pues bueno, niños, no escuchéis, no es como la gente piensa que es vertical, o no, que es, lasa, es, sino que es horizontal.
Al revés.
Perdón, es vertical. No es horizontal conforme a la muñeca, sino que es vertical conforme a la muñeca. Entonces, claro, si se cortaba la vena, pues el corazón se partía.
Y luego otro de la simbología que aparecen dos M's, de Mason obviamente, pero son dos M's chorreando sangre a modo de colmillos, ¿vale? Haciendo la alusión a ese espíritu vampírico que puede tener o se puede interpretar.
Sí,
de en el disco.
Es que por sí ya el título da invita también a ese doble sentido, porque es Eat Me, Drink Me, que bueno, que es, por un lado, es el Eat Me, Drink Me de la primera parte de Alicia en el País de las Maravillas,
eso es.
De Bebeme, Cómeme, y al mismo tiempo, pues evidentemente, Bebeme, Cómeme como sentido del vampirismo, claro. O sea, sí, hay un doble sentido.
¿Qué más?
Bueno, es decir que luego, después de, bueno, antes, claro, se nos va a olvidar que tenemos un tema, que es el carácter, es el tema de amor que le dedica Marilyn Manson, Brian Warner, a Evan Rachel Wood, que es gafas con forma de corazón,
sí.
Muy parecido, no sé, hay gente que cuenta que es porque él la vio con estas gafas. Que hacen homenaje a la película Lolita de Stanley Kubrick, o bueno, el tema de que como ella era un poquito una Lolita, pues...
Pero escúchalo, ¿no es muy popi?
Sí, no, es muy popi, es un tema de amor, de la época, que bien podría haber sido pues de esos grupos, bueno...
El Maroon 5, perfectamente.
No, Maroon 5 no, pero a lo mejor sí, My Chemical Romance, que a veces
si no fuese por la voz de Marilyn Manson, ese fondo es mortal.
Sí, bueno. No, es esto, si la voz la pusiera Britney Spears, pues sería un tema de Britney Spears, desde luego, con las mismas bases electrónicas de Madonna, Britney Spears, toda esa gente. Todo.
Vamos a escucharlo, ¿no? Bueno, me sería reconocible.
Sí, sí, bueno, ahí lo de no rompa mi corazón, en fin. Es decir, que bueno, después de esto, pues saca un disco que es.
The High or Low.
Sí, bueno, que es más de lo mismo con él. Crítica a la censura, al dinero.
Lleva lo que es la representación contra la censura, contra el dinero y contra el gobierno. Y sobre todo, esa ideología del número 15, esa iconografía con la obsesión que tiene con el número 15. Aparece mucho a lo largo de todo esto.
En Mecánica Animal, sí.
Sí, pero aquí se repite constantemente en muchas de las páginas de...
Sí, bueno, claro, porque ya nos dijimos que él decora mucho las carpetillas, las cosas así. Sí.
Y luego, nada, luego...
Y luego ya saca Born Villain, o sea, nacer villano en 2012, justo en el momento de él, hace ya un año, han roto. Ella creo que tuvo una relación fugaz, un matrimonio fugaz con Jamie Bell, este actor que luego va a hacer ahora de Morfeo, de Sandman, y ya en 2012 creo que ya había empezado una relación Evan Rachel Wood con la guapísima actriz Catherine Monning, bueno, que muchos, los de mi generación, la conocieron por Young American, que era con una serie de, bueno...
¿Las dos han tenido una relación?
Sí, tuvieron una relación creo de 2 años, Y bueno, Catherine Monin es conocida sobre todo por The L Word, por ser la protagonista de The L Word. Pero bueno, en mi generación la conocimos principalmente por Young American, que hacía de pareja de este actor, el que hace de... ¿Cómo se llama este? El de Crónicas Vampíricas. ¿Qué te gusta a ti?
Damon, sí, pero no sé cómo se llama.
Pues este actor, debutaron juntos. Y luego también por una serie que hacía con el otro que te gusta a ti mucho, que es Alex... O Logie, el de Hawaii 5.0, que hacía, que era, creo que se llama Chicago Hard o Chicago Hope. Vamos, que es una actriz, bueno, es...
Bueno, antes
de... Durante muchos años hubo rumores, pero al fin salió del armario y, bueno, hay chicas 42 años, una chica guapísima. Claro.
Bueno, en Morbillan seguimos con esa parodia a lo que es la simbología nazi. Que siga esa tónica de parodiar la simbología nazi, entonces una cruz esvástica con las M's Y bueno, pues es un poco, yo te digo que es lo que es ir en contra de... Aunque la mucha gente piense que fomenta la ideología nazi, no es así. Se ríe de la ideología nazi.
Sí, no, claro, evidentemente se ha reído siempre. La gira de Anticristo Superstar hacía una parodia de los discursos de Hitler y demás. Sí. O sea, siempre, incluso muchas veces él se ríe de cuando él desde el escenario empieza a ver a la gente cantando The Beautiful People y con los puños al SS levantando. Es como cuando tú vas a un concierto de Queen y todo el mundo hace el mismo gesto con el Rey de Gaga. Es un poquito, a todo el mundo le dice, bueno, si es que era igual, Mercury lo que quiso hacer era una parodia al nazismo en el videoclip y ha quedado como el gesto de los conciertos, pero... Bueno.
Y nada, continuamos con un
Mason. Y bueno, no, decir floja, que ¿no? Von Villain ya es un Mason que evidentemente pues ha visto como Evan no va a volver. Porque ha tenido una hija con Jamie Bell y ha iniciado una relación con visos de felicidad con Catherine Morning y sabe, ya no va a volver. Entonces pues el disco es prácticamente... Dentro de esa forma de cantar, esos ritmos violentos, fuertes y demás, pues la gente que entiende inglés, yo es que es verdad que no entiendo inglés y tampoco me ha dado tiempo a leerme las letras, pero vamos, la gente que ha estudiado este disco dice que mucho hay de Manson llorando por Raven durante todo el disco. Y bueno, destacar de este disco por la versión que hace del tema de Carole King, que dedicado en original a Mick Jagger, que es el You Are So Vain.
Ah, sí.
Como no sé inglés, pues no sé si... Creo que era vanidoso, Vain era vanidoso, sí. Tú eres muy vanidoso.
Sí.
Pero bueno, poco se puede destacar mucho más.
Y ¿saltamos bueno, a un disco más?
No, bueno, es decir que no es solo ya su música la que empieza. Él, bueno, hay que decir que, claro, Manson ya ha dejado de ser, a partir de Golden Age of Grotesque, ya empezó a ser un artista que a lo mejor ocupaba alguna página de revistas especializadas en rock y en música, y sus discos pues tenían alguna publicidad en Estados Unidos, pero aquí en España pues ha dejado de ser ya... Se le pierde mucho la pista, no, ya no tiene, ya no llena páginas, entonces ya deja de ser ese fenómeno mundial. Entonces, claro, le hemos perdido de vista, no sabemos qué pasa con él. Como mucho le ves en vídeos, y claro, su figura empieza a cambiar, empieza a engordar, empieza a versele muy hinchado. Algo que, bueno, yo por lo que puedo reconocer, pues sí que he visto ese tipo de hinchazón. Solo puede ser producto de psicofármacos, utilizar ansiolíticos, antidepresivos que te hinchan, hace que, como es, mantenga mucho agua,
retengas líquidos
y tal, y te hace engordar mucho. Y esa, bueno, puede ser la explicación. Él de repente ya deja los maquillajes, como mucho mantiene una base blanca. Tampoco sabemos mucho de él, no sabemos cómo es su carácter. Dicen, quienes han estado en sus conciertos, que ha empezado a ser muy errático, a tener pataletas dentro del escenario, a tener pues accidentes tan tontos como el que le tuvo prácticamente un año fuera de circulación, mientras cantaba Sweet en el 2016 o 2017, mientras cantaba Sweet Dreams, se colgó de unas pistolas que eran parte del atrezo del escenario, estas se le cayeron encima y se partió la pierna.
Eso te voy a decir, creo que fue una
pierna. O la clavícula, sí. No me acuerdo si era la pierna o la clavícula. Vamos, que se dice que bueno, en el escenario ya no solo el cambio físico, sino que también está haciendo un poquito, que ya no es solo de esto, que bueno, ya Manson siempre es cierto que había tenido discusiones con su miembro de su grupo, había tenido broncas dentro, incluso había destrozado instrumentos en su juventud, muy en la línea de Iggy Pop, de Nirvana, compañero de generación como Nirvana, pero que ya esto era como más preocupante, insultar al público y tal, vamos que...
Bueno, pero vamos a ir avanzando, si quieres.
Sí,
si
sí,
no,
ya
si nos no queda mucho el tiempo.
Sí.
En 2015 saca The Pale Emperor.
El Emperador Blanco, sí, creo sí, que es un lírico Pablo, sí. Satánico, bueno, intenta sí. ser.
En 2017, Heaven Upside Down, ahí sigue otra vez con su tema de... del anticristo, del luciferín, muy
sí, no,
en ese estilo de
empieza un poquito a centrarse sí en esos temas, sí.
Y luego ya últimamente en el año 2020 We Are Chaos. Sí, bueno, somos caos.
Es que, claro, es el tema este de, bueno, tampoco... es una, algo que no hemos comentado, de que él desde el año 94-95 fue ordenado reverendo de la Iglesia Satán, que fue fundada por Anton LaVey. Incluso él conoció personalmente, narra en su autobiografía que conoció personalmente a Anton LaVey, y bueno, pues él pues tiene este título de reverendo. Decir que ya lo he mirado, el libro al que yo me refería antes, que viene todo lo que son las fuentes de Manson, o sea, un poquito de explicación de todo de donde ha vivido Manson, es Diseccionando a Marilyn Manson, de Gavin Baddeley, que también luego escribió dos libros sobre cultura gótica y un libro sobre black metal.
¿Te hablo rápidamente del cine y televisión o
qué? Sí, sí, cuéntanos. Sí, sí, cuéntalo.
Ah, en el 97 participó en la película Carretera Perdida de David Lynch. Uh-huh. En el 98 en Jawbreaker, junto a su novia Rose McGowan. En el 2002 participó en el corto, hizo el corto The Hire, Beat the Devil. Es un corto que era promocional de un vehículo, ¿vale? Uh-huh. En 2002 participó en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore. ¿Vale? 2003 Party Monster, que apareció junto con Macaulay Culkin y Seth Green. En 2004 The Heart is Deathful Above, es decir, dirigida por Asia Argento. Uh-huh. En el 2007 hizo un papel como un barman en la película Rise, Blood Hunter. Luego en la televisión ha participado en series animadas como Secondary Clones. Esa que se pelea la Celebrity.
Sí, Celebrity Deathmatch, sí.
En la MTV,
sí. De plastilina, sí.
En 2016 interpretó a un sicario en la película Let Me Make You a Martyr, dirigida por Corey Asgram y John Swab, y participó en la sexta temporada de Californication, interpretándose a sí mismo.
Está bien. Luego también, tengo que añadir, que no lo has dicho, también participó, no sé si en las últimas temporadas de Hijo de la Anarquía,
sí,
haciendo de líder de un grupo de moteros nazis o líder de un grupo nazi.
Bueno, Johnny Depp, el personaje de Willy Wonka, todo hay que decirlo, lo iba a interpretar Mel Gibson, pero no pudo ser, y Johnny Depp cuando lo interpretaba dijo que se había basado mucho, inspirado mucho en Mel Gibson, ¿no?
Sí, bueno, es decir que Johnny Depp y el señor Brian Warner son amigos íntimos, han grabado ambos, ya hay que recordar que Johnny Depp, que es miembro de los Hollywood Vampires, este grupo de gente, músicos, actores, residentes en Los Ángeles. Bueno, él no es residente de Los Ángeles, pero bueno, tiene amistad con muchos de estos, y bueno, pues ha grabado algún vídeo con Manson, creo el de... No, ahora no me acuerdo cuál de ellos, pero uno sí muy famoso de Manson lo regrabó con Deep, con a la guitarra acústica.
¿Puedo hablar de su tema de arte?
Sí, cuéntanos.
Hola, rápidamente, sí. Porque Marilyn Manson también ha hecho pintura, ¿vale? Es pintura en acuarela y pintura en seco, se denomina así. Y esto le llevó a hacer varias exhibiciones de su arte en galerías. Una de ellas fue en el año 2002, que se hizo en el Centro de Exhibiciones de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Uh-huh. Le puso el título, sabes que cada exposición lleva un título, ¿no?
Sí, claro.
Un título conceptual que engloba los cuadros que se van a presentar ahí.
Sí.
En este caso, eligió como título La Edad Dorada de lo Grotesco, ¿vale? Tuvo bastante acogida y aceptación. Luego, en el año 2004... Esa segunda exposición que hizo la trasladó a París y a Berlín.
Uh-huh.
Y la denominó Trimigestus.
Uh-huh. Y la, sí, pieza... la traducción es tres veces grande. Sí.
Eso es. La pieza central, ¿vale?, de toda esta exhibición, de este concepto, es un Cristo con tres cabezas y está pintado sobre una madera que era una antigua mesa de embalsamar. Sobre esa madera que era de embalsamar, uh-huh, pues creó su Cristo de tres cabezas. Y se atrevió a nombrar a su arte, a su tipo de arte, Celebration Corporation. No. Pero bueno, que este nombre, luego realmente él adquirió una galería de arte, ¿vale? En la que creo que todavía sigue viva, y en la que los...
La abierta será.
Sí, bueno, abierta, pero viva, en el sentido porque como ahora todos los comercios se mueren, pues bueno, yo no sé ahora mismo cómo estará. Yo creo que sí sigue viva, pero bueno, sigue abierta. Para que todos los artistas que quieran, pues alquilen esa sala para hacer sus exposiciones. Y nada, esa galería de arte que está en Los Ángeles se llama Celebrate Corporation. Y luego finalmente en el año 2007 sí que hizo otra exposición en la galería Space 39 de Florida con 40 obras. Es que son 40 obras ahí pintando tiquitiquitiquiti. O sea, que son sí, bueno, 40 más todas las que tiene por ahí.
Cada exposición, sí.
Y parte de estas 40 obras se la... Bueno, eran 40 obras que se pusieron en Florida y luego se las llevó a Colonia, en Alemania, para exponerlas. Uh-huh. Que parece que a los alemanes les gusta mucho ese tipo de arte. Y bueno, el FLIA, con el que se dijimos anteriormente que había estado una especie de confrontamiento...
No, que el pobre FLIA... se enteró por la biografía que sí. Le habían hecho la puñeta cuando les entrevistó. Entonces le dijo, joder, tío, me he enterado que te habíamos hecho la puñeta, que lo siento mucho, porque hay que recordar a Fría, Anthony Kiedis y tal, desde ya los tiempos de Californication. Él dijo, pues son muy hippies, entonces han pasado de punkies, punk a hippies. Entonces como, ay, el amor, todos te queremos y tal. Entonces, ¿sabes?
Pues le compró obras. Dijo, pues ya, en compensación, pues te compro un cuadro de estos que has hecho.
Claro.
Y ya está, llegamos hasta la actualidad, hasta hoy en día, que estamos en 2021, estamos, ¿no?
2021.
No sé ni cuándo estamos.
Sí. Hemos llegado al 2021, creo.
Y que
no ha mejorado mucho el 2020. Sí, bueno, ha saltado la polémica, pero bueno, claro, ha saltado la polémica de repente, claro, como parte de algo que ya llevamos arrastrando. Pues desde cuándo fue el Me Too, el 2017-2018, ¿no?
No sé, ¿no sé qué año estoy?
Bueno, ya. El tema, claro, es que ha coincidido justo con el momento en el que algo que en círculos muy cerrados, pues ya venía dándose, que era un poquito la... Claro, todo el boom de este nuevo feminismo nace sobre todo, o se hace visible a partir de los acontecimientos del Me Too, del Yo sí te creo, que viene, pues eso, unido, pues hasta aquí en España, las manadas, en Estados Unidos, el escándalo de Charlie Weinstein, y bueno, también a una escala, creo, más local, al señor David Schneider, de la Nickelodeon y tal, incluso este, que ahora también está, también, que está muy metido, está metido el Príncipe Andrés y tal, que era un acuerdo que tenía un avión privado donde iba gente como Matt Groening y demás, que también es un caso de en este caso pederastia y tal. O sea, todo explotó, todos escándalos. Entonces, claro, allá había habido momentos que ciertamente, pues en el mundo del arte, de la literatura, donde pues se atacó, se linchó a autores no de ambos sexos, autores y autoras, que incluía pues una violación o una tortura a personajes femeninos. Algo que, bueno, que ya yo creo recordar que en una conferencia, no sé si fue una conferencia o aquí también en la radio, hablamos de que el famoso fenómeno de la frying woman o las chicas en el congelador o algo así.
Sí.
Y bueno, el tema es que, claro, todo esto se une y ya pues decíamos que en pequeños ciclos ya se había dado casos de linchamientos y tal. De repente, ¿qué es lo que ha pasado? Que al mismo tiempo que surge esta denuncia de Rachel Evan Hood, ya recordemos, la chica que enamoró a Marilyn Manson, que estuvo con él hasta el 2011, que bueno, la denuncia viene, incluso la puso en Instagram, bueno, que ahora la describiremos como la denuncia, pero bueno. Al mismo tiempo se da el caso de que hay una serie de influencers. Ya no son autores locales, ya no son gente anónima o medianamente anónimo, sino que es una tía, que es una persona que mueve mucha gente, que tiene pues a millones y millones de gente detrás y que la siguen y que hacen caso a todo lo que ella pone. Bueno, vamos, lo que es una figura, una influencer en este caso, la que es escogida como cabeza de turco es Belle Delphine, una influencer sudafricana, que empieza a publicar pues fotos de ella y su pareja practicando los rape game, o sea, juegos de violación. Bueno, y claro, ella es atacada de golpe, es atacada, y esto ya no es, como digo, ya no es una cosa que se quede en, bueno, tú te llamas fulanito de tal, no eres nadie, es un escritor o es una escritora, que escribe para cosas tal, y bueno, te linchamos, te anulamos, te cancelamos en internet y tal, por hacer esto, y está castigada por coquetear con esto, por jugar con este tipo de fantasías o test. Sino que ya está, es Belle Delphine, y Belle Delphine pues ya tiene un Patreon, tiene pasta, es alguien que la mueve, que tiene anunciantes, que tiene un montón, y claro, que es lo que pasa, que esto ya no se puede permitir. Esto, la el feminismo, ahora mismo, ¿cómo se llama? Feminismo 3.0 este momento, ¿no?
No, estamos a la cuarta ola.
O cuarta ola, ¿no? Del feminismo, vale. Han tomado como caballo de batalla el que no se pueda fantasear con las violaciones. ¿Cuál es el problema? Claro, es que si yo te voy a hacer una pregunta, como mujer que eres, ¿es cierto que hay dentro de las parafilias femeninas está la de tener fantasías de forzamiento?
¿Alguna mujer no tiene?
Sí. Vale, entonces es cierto que existe esa parafilia dentro de la femenina. Pues hasta cierto punto hay como una especie de intención de que anular o borrar eso. O sea, las mujeres no pueden tener fantasías con eso, no pueden jugar a... No, dentro de la intimidad de pareja no pueden jugar a fantasear, a ser forzadas y tal. Y eso se nota, yo lo he visto en compañeros, en compañeras, incluso a mí se me ha acercado alguna escritora y me ha dicho que no se atreve a publicar un relato donde había este tipo de fantasía, donde el personaje, su personaje, tenía una fantasía con un hombre de, que la... tal. Y simplemente era una fantasía. O sea, no es que pase como ocurría en libros de Elena Valenti o alguna escritora romántica, que ahí era un caso de violación. El héroe violaba a la chica y luego se enamoraban y ocurría estas cosas. Sino que esto era una escritora, me decía, ah, es que voy a escribir sobre que yo tengo una fantasía, mi personaje tiene una fantasía y que hago un hombre para tener una fantasía de violación, tal. Y no se atrevía porque la iban a cancelar y demás. O sea, para que veas un poquito el momento en el histórico en el que estamos. A esta chica la atacan y tiene que publicar un informe, un mensaje diciendo que, bueno, que se está diciendo que la mujer ahora tiene que ser dueña de su sexualidad, que tal, y que ahora le están diciendo que no puede ser dueña de sus fantasías, que por tener este tipo de fantasías es malo. Pues no, mire, señora, yo tengo este tipo de fantasías y tal. El tema es que justo coincide que de repente Evan Rachel Wood, que se ha convertido a día de hoy, es una de estas actrices que se ha puesto un poquito en esta como cabeza de este movimiento, esta cuarta ola del feminismo dentro de lo que es la actuación de Hollywood, por lo tanto de alguna forma tiene que defender esto mismo, que no las violaciones no son un juego y todas estas cosas. Y la publica, creo que es el día 5, 1 de
febrero.
1 de febrero, ¿no? Publica un Instagram el cual le dice: el nombre de mi violador es Brian Hugh Warner, que es Marilyn Manson. Tenía el cerebro lavado, él abusó de mí cuando tenía 18 años, bla, 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 bla. Vale. El tema es que luego empiezan a aparecer una serie de chicas que ponen la misma vibración y todas inciden en lo mismo. Marilyn Manson tiene una rape room en su casa y me obligó tal y me lavó el cerebro y ver todo esto. Vale. El tema es que todo el mundo, claro, sale todo esto, sale de repente, tira todas las denuncias. Manson lo primero que hace, ya hace su contesta, ¿sabes? Ya no hace, pasa como con Columbine, que él se cierra y no quiere hablar con nadie, diciendo que esto se está tergiversando, que son cosas de su vida privada, y cree que está utilizando su vida privada en su contra. El tema es que enseguida empieza a salir primero su ex esposa, Lita Von Teese, diciendo que ella nunca, durante los 3-4 años que estuvieron casados, jamás vio esos comportamientos, vio infidelidades, pero jamás le vio forzar a nadie ni nada. El tema es, bueno, todo el mundo está esperando la que Rose McGowan, su otra pareja conocida, pues dé un testimonio. Y sobre todo es esperado porque Rose McGowan había sido señalada como la garganta profunda del caso del Me Too. Contra Charlie Weinstein, porque tal. Hay que decir que Ronald Goard, cuando por fin habló, lo que hizo fue cargar contra toda la industria de Hollywood. No solo contra Weinstein, sino contra Weinstein, contra Hollywood, contra quien entonces creo que era ya su ex marido, Robert Rodríguez, contra Quentin Tarantino, porque bueno, claro, Quentin Tarantino tenía tratos de producción, porque su productora estaba asociada con la de los hermanos Weinstein, y al mismo tiempo, claro, Quentin Tarantino es el socio de Rodríguez. Entonces, ahí mete pues también a su marido y tal. Recordemos que McGowan y Manson, el Manson le había llamado la atención de McGowan, el que habían compartido, que ambos habían sido abusados en la infancia. Entonces, claro, es el doble de interés por saber la declaración de McGowan. ¿Cuál es la declaración de McGowan? Te deja blanco. Es de los que te deja con la boca abierta. Porque al mismo tiempo que dice, no, conmigo nunca ocurrió, dice, bravo... Bravo a Evan Rachel Wood y a todas las chicas que han denunciado, porque es lo que tienen que hacer, pues tal. Claro, es que es con la sensación que te da, es como si yo de repente he salido con una persona, esa persona sale la noticia de que ha desollado a 4 bebés, y yo digo, no, a mí, pues esta persona, cuando estaba saliendo conmigo, no desollaba bebés. Pero la culpa de todo la tiene el gobierno, la culpa de todo la tienen los políticos y el ambiente político nacional, porque como no paran de pelearse y utilizar políticas de odio y miedo, hacen que la gente de a pie nos contagiemos y matemos bebés. ¿Me entiendes? ¿A lo que quiero llegar?
Sí, sí.
Pues entonces, claro, ese es el tema, claro, el discurso de la declaración de McGowan. Puede ser utilizada por ambos. Una, ha negado que ahí ya ha visto a Manson, entonces estamos cubriendo que ni entre los años 98 y 2001 Manson había violado a nadie, que entre los años 2001 y 2006 que tampoco ha violado a nadie. Entonces, claro, solo queda la época Van Rachel Wood y desde el 2012 en adelante. Claro. Tú no puedes decir que Manson no lo haya hecho, porque claro, evidentemente no sabemos cómo era Manson, porque Manson dejó de ser un personaje público y dejó de prácticamente hacer muchas entrevistas a partir del año 2007-2008. No sabemos cómo es Manson realmente, el Manson actual. Le hemos visto que es errático, es una persona hinchada, que es una persona deprimida, que es una persona seguramente irascible, pues, si tomas antipsicótica al final te lleva... y antidepresivos, te lleva a ser una persona muy irritable, pero no sabemos nada. Pero claro, luego también viene esta... y luego vienen estas chicas que vienen, en muchos casos, claro, también es cierto, que tampoco ayuda mucho que de repente la siguiente noticia que recibimos después de que vienen las declaraciones de Manson, de Urban Rachel Wood, de todas las chicas que denuncian a Manson, de Rita Von Teese, de Rose McGowan. La siguiente noticia es que nos enteramos de que quien ha estado asesorando durante todo este tiempo es Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp, que además se ha demostrado que es una persona que no solo ha mutilado a Johnny Depp y casi lo ha matado a palizas, le ha apagado cigarros en el cuerpo y ha salido indemne. Bueno, sí, bueno, le dice que es la tóxica y que bueno, pero ella sigue trabajando, mientras que vemos que a Johnny Depp, como le pasa a Manson, se ha quedado sin trabajo. Antes de que haya juicios, de que se prueben las cosas, se han quedado sin trabajo ambos. Claro, en este caso sabemos que Amber Heard, a día de hoy, es la cabeza visible de una especie de organización de Hollywood que sirve un poquito para limpiar la cara de determinadas actrices que han quedado pues por escándalos mal paradas. Y al mismo tiempo ella está dando discursos y tal sobre abusos sexuales, o sea, físicos y mentales. Y claro, nos enteramos de que está asesorando a Evan Rachel Wood. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un interés. Aquí se huele el interés de Amber Heard de atacar a Manson porque es amigo íntimo de su ex marido. Y bueno, hay mucha gente que está viendo ese interés. que huele un poquito mal que una persona que se ha comprobado que que es una maltratadora, que prácticamente muchas veces incluso ha atentado contra la vida de su pareja, y que a día de hoy pues una empresa la ha contratado para que dé discursos y se convierta en una especie de asesora de personas con abusos y demás, pues hombre, huele un poquito mal. No sé, ¿qué opinarás tú, Olga?
No.
De que es una persona así, esté asesorando a alguien que encima es una personalidad, a día de hoy es una de las cabezas, junto a Brie Larson y muchas otras actrices, de este feminismo de la cuarta ola. Entonces, claro, no le ayuda. A Evan Rachel Wood no le ayuda mucho. Desconozco si el resto de chicas tuvieron alguna relación duradera o fueron parejas de una noche, o acaso alguna vez conocieron a Manson. No lo sé, por lo tanto no puedo decir, no puedo dar ese dato. Sí que conozco a Evan Rachel Wood, sé las noticias de que su relación se vio sobre todo caracterizada, primero porque ella se aprovechó de ella, subió mucho, se convirtió primero en una actriz muy conocida por True Blood y luego en una actriz muy conocida para la serie Westworld, que creo que ya lleva muchísimas temporadas. Pero solo te conozco los datos, tal. No puedo decir nada sobre Manson, porque no sé qué ha sido de Manson desde tal. Incluso ahora mismo, pues fíjate, podría ser posible que esta persona pues se haya convertido en un violador. O sea, una persona que se declaró toda la vida, una que odiaba los abusos a las mujeres y tal, pues podría haberse convertido en un violador. No lo sabemos. Entonces, claro, es un tema muy farragoso, a mí me parece muy 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 complicado. Yo lo único que siempre digo, que si ha sido violación, por favor, que se trate con cuidado y que se trate con ojo, porque aquí no se están metiendo a Evan Rachel Wood y a un montón de chicas contra el señor Manson, sino que ya se están mezclando con la comunidad BDSM. Y mucha gente pues que practica esto de la rape room o la comunidad fetichista, y a mí me parece que condenar a gente por tus gustos sexuales si son consentidos pues no,
bueno, pues
no me parece justo. No sé qué opinarás tú, Olga.
Ya,
que
bueno,
pueda pasar de repente ese dominio, igual que pasó con los videojuegos y el asesino a katana o el rol y estos dos chicos que mataron a una persona diciendo que estaban jugando al rol en vivo,
claro.
No sé. Eso es el principal problema y miedo que me da a mí, que de repente salpique a gente que no tiene nada que ver, simplemente pues son...
No, el caso es que llevamos más de 2 horas de programa, entonces creo que, Lu, tenemos que dejarlo aquí.
Sí,
la verdad, hemos hecho 2 programas en uno y ya no podemos seguir más.
Bueno, vamos, nos despedimos.
Bueno, decirte que ha sido un placer estar aquí hablando de Marilyn Manson.
Sí.
Y que muchas gracias por acogerme en la Corte Bizarra.
Ya, como siempre, tu casa. Ya nos veremos la semana que viene.
Espero seguir en la Corte Bizarra y que nos veamos.
Sí.
Y nada, que feliz semana.
Pues sí, feliz semana para ti. Y bueno, que nos vemos, queridos oyentes.
¿Y con qué tema nos despedimos?
Ya que esto como es un show, la Corte Bizarra es un show, pues vamos a despedir con The Dove Show.
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.